a partir de este momento. El espectador presenta a Hugo García Robles en la ruta de Sebastián Elcano.
Muy buenos días, amigos. Hoy, como es habitual, nos reencontramos para un espacio donde la música va a transitar tras Mozart, tras Wagner, y luego, como es siempre también la norma de este espacio, un momento en el cual la cocina aparece para que lleguemos al final del mismo, en una hora que aproximadamente coincide con los preámbulos de sentarse a la mesa. Pero antes dejaremos con ustedes la tarea que cumple nuestro amigo Oscar para que esto llegue a ustedes sin tropiezos. La instalación de Mozart en Viena, cuando deja Salzburgo y se libera, por cierto, de la espantosa relación que mantenía con su patrón, el arzobispo Coloredo, origina varios acontecimientos importantes. En primer lugar, la instalación, como decimos, en una ciudad donde la música era absolutamente señora y dueña de lo que sucedía a los oídos de toda la gente. Por otra parte, el conocimiento de Van Swieten, alguien que abre a Mozart el conocimiento y pedidos muy concretos en torno a la música de Bach y de Händel. Sobre todo de Händel, a quien Mozart se ve obligado a reorquestar, entrando en conocimiento muy profundo con el arte del contrapunto, que ya lo tenía, pero se remoza, se renueva y se estimula de una manera tal que buena parte de la música que a partir de ese momento va a seguir Mozart está llena de recursos contrapuntísticos por este conocimiento. Y por otro lado, de Salzburgo traía la relación con la familia Hafner, y estando ya instalado en Viena, sea en 1786, 1784, en esos aledaños, esos dos años, recibe el pedido de una nueva sinfonía, de la enorme cantidad de obra que siguió, serenatas, etcétera, que llevan el nombre de la familia Hafner, porque eran los solicitantes de estas obras. La sinfonía, que es una sinfonía que lleva justamente el nombre de Sinfonía Hafner, el índice que es el 385, es una obra donde se nota justamente ese predominio contrapuntístico en buena parte de su transcurso. Una obra de un poder y de una fuerza excesiva muy alta, movimientos relativamente cortos de 5 o 6 minutos máximo, 4 minutos, movimiento lento, el andante, que vamos a escuchar por lo pronto en primer y segundo movimiento juntos, uno tras del otro, como corresponde, en versión de la Filarmónica de Berlín por el maestro Carl Böhm, un especialista en Mozart que ya no vive, pero un gran especialista en Mozart. Primero, un alegro con espíritu que comienza así. Poderoso, a toda orquesta, este primer tema. La modulación que conduciría normalmente a un segundo tema mueve este pasaje contrapuntístico estilo fugado. Se regresa al primer tema rápidamente. No llega a ser realmente un segundo tema, sino una elaboración contrapuntística de motivos que provienen del primero. Estos poderosos unísonos y una alegría desbordante. Comienzo el desarrollo acordes y procesos cromáticos que juego de tonalidades sutil, compleja, brillante. Otra vez he dialogado oboes, fagotes, cuerdas, espíritu contrapuntístico y de tratamiento en contrapunto. Y al regreso, ya de tener suena. Y este regreso del primer tema está marcando la recta siguiente, es decir, el cierre del primer movimiento. A veces que unísono, los saltos de octava de este re menor, re mayor, y se cierra el movimiento. Segundo tiempo que es un andante, en claro contraste con este vigor y este ritmo vivo, la placidez del movimiento lento. Y la gracia de estos primeros violines comentando este murmullo sobre las notas del fagot. Thank you. esta cadencia elegante se cierra la primera sección del andante. Sigue la parte central del andante. Con estos trinos de la violina que van creando un clima. Vuelve el comienzo. Oboe, fagot y los violines con este tejido, y por debajo el fagot con sus notas repetidas. Enseguida regresamos, amigos, con el tercer y cuarto movimientos de la Sinfonía Haffner de Mozart. El tercer tiempo de la Sinfonía Haffner de Mozart es un minueto con su trío, fórmula típica en que el movimiento de la danza es de minuet cortesano, forma parte de la sinfonía, y con su parte central, que es un trío, originalmente llamado así porque en ese momento las tres parejas más importantes de la sala bailaban, no la sinfonía, sino en el caso de los minuet. Y luego hay un final presto, muy rápido, muy vivo, que le pone un broche de una velocidad y de un brillo superiores a esta sinfonía Haffner. La estamos escuchando por la Filarmónica de Berlín, dirigida por el maestro Carl Böhm. Minuet y trío, y final de presto de la sinfonía Haffner. Primera frase de este niño, se repite. Segunda frase. Se repite. Y Y aquí el trío. El mismo corte de tema en dos frases repetidas. Primera frase. Se repite. Segunda frase del trío. Finale presto, muy rápido. Casi como un movimiento perpetuo. Sobre todo las cuerdas desarrollan una velocidad que las cuerdas de la filarmónica de Berlín dibujan perfectamente. Otra vez. Ese comienzo, habrá la coda que redobla el brillo con el cual se cierra la obra. Coda, que cierra el movimiento y cierra la obra. Sinfonía número 35 en re mayor, índice Kef 385 de Mozart, interpretada por la Filarmónica de Berlín, dirigida por el maestro Carl Böhm. Enseguida regresamos, amigos, ahora con música de Wagner.
La ruta de Sebastián Elcano.
Es probable que la abertura de Tannhäuser sea la obra de Wagner más interpretada en los conciertos sinfónicos. Ha pasado a la sala de conciertos, además de pertenecer, como sabemos, como primer número a la ópera del mismo nombre. Ópera que Wagner escribe en 1845 y que trata en realidad el tema del caballero Tannhäuser, prisionero de Venus, y escapando del maleficio, del poder de la diosa del amor pagana, por el amor puro que encuentra en otra mujer, en una mujer, no en la diosa. Pero la obertura sintetiza todo eso, el aspecto puro, santificado de ese amor y la religiosidad cristiana de por medio, la música hedonística y brillantemente sensorial, sensual, que representa la gruta de Venus donde el caballero Tannhäuser está atrapado, y finalmente, en una progresión sinfónica admirable que hace de la obra una gran pieza de dominio orquestal, el desenlace en el cual el amor puro y el canto de los peregrinos, que representa, por cierto, ese sentimiento cristiano, se imponen borrando la influencia pagana de la diosa Venus. La abertura de los Tannhäuser de Wagner vamos a escucharla interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por el director Otto Gerdes. Comienza grave con el aquí, cuerda grave, trombones, con este tema que es el coro de los peregrinos en la ópera, y que, como decimos, representa el mundo cristiano, el mundo de la pureza de los sentimientos. Esta segunda frase del tema, una bellísima inflexión, que crece, se expande, modula y canta ahora. Creyendo que va a conducir a este tema, el fortísimo de toda la orquesta, la sonoridad que es, que se amplía, y aquí el tupi. trombón es el tema que mantiene y los violines le bordan estas figuraciones. Este tema de los peregrinos, que suena los metales, va disminuyendo su intensidad, se va apagando lentamente y va a ingresar aquí a partir de estos comentarios de las maderas, un nuevo tema que representa los placeres de Venus, el mundo sensorial aquí ya está, porque esta cambia de color, cambia de sentido, cambia de espíritu. Y esto es el mundo sensorial sensual de la cueva de Venus. La música traduce realmente la incitación en el mundo sensorial, los placeres, crece ahora hacia este pasaje que se resuelve finalmente en un himno, el himno a Venus, con carácter realmente majestuoso e imperial, aquí el himno a Venus, toda la riqueza. Dice que todavía sea más transparente el mundo deleitoso, lánguido, que el placer sensual. Ese clarinete y el trino del violín, maderas que se suman. Thank you. otra vez el crescendo y otra vez vuelve el himno a Venus. El canto de los peregrinos, poco a poco, creciendo hasta que finalmente queda dueño del horizonte sonoro, alejando todos los acentos del mundo sensorial de Venus. Aquí comienza a escucharse ya el coro de los peregrinos. Al comienzo, mezclado con los acentos, sobre todo en la cuerda que recuerdan ese universo, en estas ráfagas, se empezó a hacer la pasión sensual. Aquí, trombones, nobles otra vez, coro de los peregrinos. La cuerda murmura, vibra todavía con los ecos del mundo sensorial de Mesino. Pero poco a poco se va afirmando la nobleza austera del himno de los peregrinos, que contraría y que se opone claramente al sonido que encarnan los violinos. Totalmente de la situación, el himno de los peregrinos en toda la orquesta, metales sobre todo. De 12 minutos de música contrastante, Wagner sintetiza la esencia del drama Tannhäuser. Los metales, la trompetería de cornos y trombones cierran esta abertura. De Wagner, interpretada por la Orquesta de la Ópera de Berlín, dirigida por el maestro Otto Gerdes. Enseguida regresamos, amigos, con otros temas. Ahora que la cocina es el mundo, amigos, vamos a hablar un poco del arte de tomar el té, uno de esos placeres de la tarde, heredado de los ingleses y que este país ha conservado, a pesar de todos los recortes que los viejos hábitos tienen. Hay nuevas modalidades, hay nuevas fórmulas que se han impuesto, pero de cualquier manera todavía vive en la ciudad el placer de tomar el té en la tarde. Un té que a veces es, como llaman los ingleses, un high tea, es decir, prácticamente una cena. No hay muchos lugares, pero uno de ellos se ha sumado hace relativamente poco tiempo a las posibilidades de tomar un buen té, y es en el Four Points, el hotel que está en la calle Gido, casi San José, casi Soriano, entre San José y Soriano, en realidad está más cerca de la esquina de San José, y allí, en su restaurante que se llama El Gido y el Arte, por la tarde, desde las 5 en punto relativo, hay que más bien llegar a 5:30 para dar tiempo que el personal disponga en las mesas del centro del salón un amplio repertorio de tartas, tortas, platos dulces en diferente estilo, siempre del mundo de la repostería, que permiten al que quiera acompañar el té con tartas o tortas pueda hacerlo. Pero además hay panes diferentes, hay sándwiches diferentes, hay sándwiches tostados, sándwiches calientes, hay sándwiches normales con pan de amapola deliciosos, y hay además la posibilidad de elegir el té que se quiere utilizar para acompañar esos bocados. Los tés son de la línea Twine, que es una línea excelente, donde podemos elegir tanto un Darjeeling, un Príncipe de Gales, un Kimun, una transfusión, un Ceilán, es decir, diferentes tipos de té, con solo, con limón, con un poco de leche fría cruda, en fin, hay diferentes fórmulas, la fórmula clásica inglesa del té con la lágrima de leche fría en el té, y un servicio atento por parte de los camareros, el vaso de jugo de naranja, y como decimos, todo un amplio panorama que se trata de un buffet, el comensal, el partidario del té se puede servir todas las veces que desee, tartas de manzana, tortas de fruta, tartas y tortas de chocolate y peras, de chocolate y menta, hay una cantidad muy variada de bocados dulces, el alfajor, el roger, que es una serie de láminas crocantes con dulce de leche, en fin, toda la gama posible de dulces está presente, mermeladas, miel, mantequilla para las tostadas, un té formal con todos los ingredientes necesarios. El precio de buffet son 170 pesos por el té, con todo lo que ustedes deseen servirse de él. Me parece una muy buena oferta. Repito que es en el Four Points, salón de té, salón del comedor, que se llama El Gido y el Arte, en la calle Ejido, casi San José. Y con esta recomendación, amigos, estamos llegando al final de nuestro encuentro de hoy, confiando que si ha sido para ustedes tan grato como lo es siempre para nosotros, volveremos a encontrarnos siempre por Radio El Espectador a partir de las 11:30 del domingo próximo. Será hasta entonces, amigos.